Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Bienvenido a Oír con los ojos, Carlos María Domínguez. ¿Cómo estás?
Bien, gracias a vos.
Gracias por aceptar la invitación. Una mañana de sábado, de feriado, después de una noche espantosa. No sé si es una linda invitación esta, Carlos. ¿Qué te parece?
Bueno, no salí anoche, así que me refugié en casa, así que no me pesa la despertada temprano.
Y para conversar sobre libros, un sábado de mañana, ¿qué te parece?
Bueno, ¿sí? ¿Bien?
Sí. ¿O somos dos desubicados?
Bueno, yo qué sé, siempre. Yo creo que el tiempo para leer se inventa, ¿no?
Bien, me gustó. El epígrafe del programa, a lo mejor lo escuchaste, es Bajo los efectos de la lectura. Lo primero que le pregunto siempre a los invitados es, ajá, ¿qué están leyendo? Si te demoraste anoche, por ejemplo, leyendo.
Ah, no, pero estuve casi todo el día leyendo un libro sobre los editores renacentistas, mirá
vos. Los primeros.
Los primeros, sí. Estamos hablando del siglo XV, 1400, claro, 1500, claro. En Venecia, ¿no? Los venecianos, que tuvieron en ese entonces un desarrollo editorial muy importante, ¿no? Así que descubriendo muchas cosas nuevas, ¿no? El primer Talmudo, el primer Corán, claro. Se editaron allí, ¿no? Además de las obras de Petrarca y Dante. Libros de geografía, ¿no? Militares también.
El primer auge de los tipos móviles.
Claro. Sí. Es asombroso ver eso porque, bueno, yo vi la Biblia de Gutenberg en la ciudad de Mainz, y hay un museo importante, y es asombroso ver cómo apenas Gutenberg hace los tipos móviles, empiezan a hacer una cantidad de artesanías y dibujos y cosas. Bueno, ya venía un poco iniciado a través de sellos, ¿no? Pero unas ediciones asombrosas, ¿no? En colores, la capitular con un color, el texto con otro, las iluminaciones a los costados. Bueno, toda una artesanía del
claro,
libro.
Claro, no era un trabajo meramente técnico.
Impresionante. Sí. Así que bueno, estuve con esas cosas.
Bien. Carlos, en El sueño de los héroes, no sé si te acordás, en un momento un personaje le dice a otro, estos uruguayos son de manera tal que un día van a empezar a decir que Horacio Quiroga y Florencio Sánchez son de ellos. Yo creo que todo el mundo sabe en general que bueno, que vos sos un escritor argentino, pero que sí, hace muchos años que vive acá. ¿Cómo te llevas al día de hoy con el viejo lío, escritor de las dos orillas?
Y bueno, estoy más habituado, digamos, a veces ser un escritor argentino, otras veces uruguayo, a veces de ninguna parte.
Mirá vos,
de parte. Sí, porque a veces te quedás también sin esa inscripción. Y bueno, ahora estoy muy plenamente integrado ya a la cultura uruguaya, ¿no? Miro siempre con asombro y dolor todos los días lo que pasa en la Argentina. Y bueno, alterno, viajo de una orilla a la otra, digamos, con la imaginación también, y no solo con físicamente,
claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, estoy más habituado, digamos, ¿no?
Bien, te entiendo.
Hace muchos años ya, son casi, ¿no?
En 89, y casi 30, ¿no?
Vine, sí. Claro, casi 30.
Casi 30 años.
Me asombra.
El Bastardo, que lo tengo acá conmigo en la nueva edición de Saix Barral, que viene junto con La Incapaz, tu obra de teatro sobre Clara García de Zúñiga, fue publicado originalmente en el 97, ¿correcto?
Sí.
En Calicanto.
Ahí va.
Y lleva unos cuantos ejemplares vendidos, superó los 10.000.
Sí. Y yo creo que sí, entre todas las ediciones, porque cuando salió en el 97, hubo 5 o 6 ediciones, ¿no? Después vinieron otras, las de Mondadori, las de Alfaguara, esta de Planeta.
¿Y qué te parece, Carlos? ¿Es el personaje y su historia o es el dandismo como fenómeno lo que más atrae a los lectores?
El personaje, me parece a mí, ¿no? Además son dos personajes en este caso,
sí, por supuesto.
Roberto de las Carreras y Clara, ¿no? La madre. Me parece que se potencian mutuamente porque la condición de Roberto era ser una anécdota en el mundo literario, un poeta menor, este, que aparecía en la letra chica de las ediciones, ¿no? Y sin embargo, en la trayectoria, en la historia de su vida, estaba encarnando las contradicciones esenciales del 900 uruguayo, ¿no? Y lo potencia toda la historia de la madre de Clara, ¿no? Porque este, incluso le da una, le devuelve como una vigencia por la condición femenina y todos los problemas que estamos, que están este, ahora afrontando las mujeres, ¿no? En su proceso de mayor participación y reclamo social. Entonces, este, bueno, una, uno creo que se ha potenciado a otro, ¿no? Y como es una biografía que en realidad este, muchos ubican como novela, porque tiene un, sí, sí, un tempo narrativo,
una, digamos, bionovela,
que podría ser identificado como novela, bueno, este, creo que eso podría llegar a justificar un poco su permanencia.
Bien, bien. El sábado pasado vino aquí Damián González Bertolino, un novelista que se está iniciando en la literatura, digamos. Bueno, hoy te tengo a ti, eso es un novelista experiente. Me parece como inevitable preguntarte esto, si en el siglo XVIII se le pedía a las novelas que instruyeran al mismo tiempo que deleitaran, si en el siglo XIX tenemos aquello de Flaubert de que había que leer para vivir, uno tendería a pensar que nuestro tiempo tiene que tener su propia conciencia crítica sobre esto, ¿no? Entonces, lo que me gustaría preguntarte es, ¿qué debe tener para vos una buena novela para justificarse a sí misma, para que realmente valga la pena? Una buena novela de nuestro tiempo, ¿no? Claro.
Y yo a la novela le pido que sea una buena novela, la verdad, no le pido otra cosa. Este,
¿qué sería eso?
En algún momento, no, estoy pensando que en algún momento, digamos, durante los años de la dictadura, este, por ejemplo, uno pedía que la palabra de la novela fuera una palabra necesaria, que la historia en sí este, tuviera un grado de necesidad respecto de las cosas elementales que estaban ocurriendo. Ahora, digamos, a tantos años después, ¿no? Me parece que esa demanda este, ha disminuido y este,
y cambia por otra.
Y sí, pero hay, hoy está tan fragmentado tan fragmentados los canales de acceso a la literatura que este, la gente se acerca por motivos muy muy diferentes, ¿no? Y quién podría decir, no, esta época está reclamando una manera, una sola manera de leer, digamos, ¿no? Hoy está como muy legitimado que cada cual se acerca a la literatura como quiere, como puede y con las intenciones que se le antojen. Unos buscan este, la verdad y la realidad, que la novela, el autor transmita algo del orden verdadero, auténtico, incluso biográfico, incluso íntimo, personal. Este, otros van a buscar no la ficción pura, este, la historia que no tenga que ver este, con lo biográfico, sino con mucho más con la imaginación, ¿no?
Y hay esa diversidad, porque podría pensarse que con la mercantilización de lo editorial, con ciertos procesos que tienen que ver con la uniformización a veces de la oferta, tal vez esa diversidad estaría como amenazada, pero
sí, vos claro, hay, bueno, hay tendencias, ¿no? Yo creo que este, hay, hegemónicamente hay una, esto que se llaman las escrituras del yo, por ejemplo. Este, está en boga, ¿no? Particularmente a mí no me interesa. Este,
la
no
autoficción.
La autoficción. Sí. Este, pero me doy cuenta de que es una tendencia que tampoco es acompañada por el público, ¿no? Este, los grandes públicos no están, no suelen estar ya en la literatura, me parece a mí. Desgraciadamente para nosotros, los grandes públicos están en otro lado, ¿no? Es decir, la hegemonía que tuvo la literatura y la novela este, en el siglo XIX, y yo que diría hasta mediados del siglo XX, ¿no? Se ha desplazado hacia otros formatos, ¿no?
Ajá.
Y bueno.
O sea, no es que vos no incluyas ahí, por ejemplo, la novela policial, que se supone que mantiene todavía su
bueno, hay muchos géneros de novela, de la novela, que mantienen una permanencia. Bien. Pero no capturan los grandes públicos. Parece que los grandes públicos están por internet, en la web, bueno, en las series, miniseries, etcétera, etcétera, en los modelos audiovisuales, ¿no? Todo eso se ha transformado muchísimo. Y uno lo ve eso manifiestamente en las librerías también, porque la mayor circulación es en cantidad de libros que no son para públicos lectores, sino que tratan de incorporar nuevos públicos, ¿no? Libros que tienen que ver con si el personaje que lo escribió es mediático, si jugó al fútbol, si se hizo famoso en el básquet, si en la televisión, donde fuera,
¿no? ¿Sos pesimista respecto de lo que puede pasar de acá a un par de generaciones con la lectura de libros propiamente dicha?
Creo que va a permanecer en nichos reducidos, porque, ¿viste?, que jamás se va a agotar, obviamente. Sí. Pero va a permanecer en nichos reducidos.
Muy reducidos.
¿No? Sí, sí. Bien. La tendencia no es... uno lo ve en la transformación del mundo editorial. Las editoriales dejaron de formar públicos. En una época los editores formaban públicos, ¿no? Educaban al público, y había un público que seguía una colección porque le tenía cierta confianza, etcétera, etcétera. Eso se desapareció en los últimos 10, 20 años. En un proceso de comercialización y marketing que desdibujó completamente la figura de los editores. Y entonces, al dejar de formarse los públicos, bueno, no va a haber público que reclame, un gran público que reclame el consumo de una buena literatura, por ejemplo.
O sea que sí, sos pesimista. Yo diría que sí. ¿Qué autores cercanos a nosotros, uruguayos, argentinos de nuestro tiempo, respetás, admirás?
Bueno, entre los argentinos mucho a Saer, ¿no? La obra crítica de Ricardo Piglia, claro. Ni que hablar, ¿no?
Bueno, esos dos ya no está ninguno de los dos.
Bueno,
igual
justo,
te los acepto como
pero
cercanos.
Hace poquito que murió Piglia, ¿no?
Sí, muy poquito.
Te voy a seguir hablando de muerte del Hebrero en Uruguay, ¿no? Claro. Es tipo que lo traté también, así que le tengo cariño y admiración. Pero no, hay entre los autores jóvenes me interesa lo que hace Martín Lazal, lo que hace Bien. Valentín Trujillo, lo que hace Bertolino, ¿no?
Bien, perfecto.
Esos son autores que me parecen que pueden tener una deriva bien, bien interesante con el tiempo.
Subrayo esos nombres, entonces. Bueno, esto me parece que es inevitable que te lo pregunte. ¿Cómo sería la versión vivencial de La Casa de Papel? ¿Cómo es tu relación física con los libros? ¿Te consideras un bibliófilo?
No. No, nunca lo fui, digamos. Sí traté a varios, ¿no? Siempre cultivé una biblioteca, Bueno, después me separé, así que me quedé con la mitad de la biblioteca, como suelen ser esas situaciones, y además vivo en un apartamento chico, y entonces a partir casi de la escritura de La Casa de Papel, me empecé a quedarme, a tratar de quedarme con lo esencial,
con lo
digamos,
esencial.
¿No? Cosa que no es fácil, no es sencillo.
¿Qué son 500 volúmenes lo esencial?
Sí, claro, una cosa así, ¿no? Yeah. Probablemente, pero sí, y a retener esa cosa compulsiva de comprar libros y traer libros. Además, bueno, como yo soy crítico literario y estoy recibiendo mucho material.
¿Tenés tráfico?
De tráfico de libros, bueno, a ver con qué me quedo, cómo me deshago de este libro, a quién se lo paso, qué hago. Todos esos problemas que de alguna manera parecen representados también en la ficción de La Casa de Papel.
Claro.
Pero, no... He tratado a bibliófilos, ¿no? Importantes, digamos. Entonces, bueno, un poco de esa la experiencia de ellos es que tomé ese personaje.
Ahí está. Sé que te gusta la música, Carlos, que te gusta el jazz, que te gusta Bach. ¿Qué lugar ocupan en tu vida?
Escucho mucha música durante el día, ¿no? Sí. El jazz fue una decisión que apareció con el tiempo, ¿no? Y a fuerza de reconocerle esa enorme complejidad y maestría, ¿no? De grandes músicos negros del jazz.
Ajá.
Me fui quedando con esa música, pese a que la de mi generación fue el rock, ¿no? Pero me parece que el jazz es superior. en muchos aspectos, ¿no? Y,
¿tenés favoritos?
Bueno, claro. Bueno, pues son, digo, Miles Davis, Coltrane, ¿no? Escucho mucho Billie Holiday, Billie es como una reina del jazz, que cada vez que la escucho es como, me río porque digo, bueno, es como los tangueros con Gardel, ¿no? Cada día canta mejor.
Sí,
bueno,
lo
este,
que sea que cante.
Las grabaciones de Billie Holiday son espectaculares, ¿no?
Y cada tanto te saltás a Bach.
Sí, también la música clásica, ¿no?
En general.
Y bueno, la suite de Bach para violonchelo, que son espectaculares, ¿no? A menudo me acompañan en la escritura, incluso también, ¿no?
Bien.
Y depende del clima, si hay sol, si está nublado, si llueve. La selección musical va ligada a eso también.
Claro, sí,
¿no?
Es una cosa muy lunar también.
La literatura también es muy musical, de la manera en que yo la vivo, ¿no? Entonces, me parece que las dos cosas se complementan muy bien, ¿no?
¿Se escribe como se toca?
No, pero la concepción del texto como una partitura, ¿no?
Bien.
Que hay que interpretar y que tiene su puntuación y tiene sus ritmos y línea melódica y sus cadencias. Bueno, hay un montón de valores sensoriales que en el idioma que entran por esos canales, digamos, antes que el sentido, por ejemplo.
Bien. Las últimas, Carlos, son como de llenar casilleros, ¿viste? Son las de respuesta más caprichosa y por lo tanto las que a lo mejor más me interesan. El personaje más encantador y divertido de toda la literatura, para vos. Vale el Quijote, vale Falstaff, pero bueno, estás pensando, así que espero una respuesta.
Bueno, tantas, yo qué sé. No, el primero que se me viene a la cabeza, no me recuerdo el nombre, es el...
De un, bueno, de...
bueno, no, sí.
A lo mejor te acordás el título.
No, obviamente, no, me estoy pensando inmediatamente en La Isla del Tesoro de Stevenson.
Ah. En el largo John Silver.
En el largo John Silver.
Sí, sí.
¿No?
Sí. Te diría que estoy bastante cerca. Sí, sí.
Mira, sí. Sí, qué personaje formidable es. Personaje formidable.
Dicen que a Stevenson no le gustaban mucho los relatos que escribía para publicar así semana a semana, como ese, como La Flecha Negra, pero los escribía magistralmente igual.
Bueno, no creas, La Isla del Tesoro tiene una historia muy extraordinaria y muy linda, porque se la escribe para el hijastro, el hijo de la mujer, ¿no? Están en Escocia,
sí.
Una temporada de lluvia y el niño se pone a dibujar y él se pone a dibujar al lado. Lo primero que hace es dibujar el mapa de la Isla del Tesoro,
claro.
¿No?
Sí, sí.
Y a partir de ahí le empieza a escribir la historia de los piratas. Él era miembro de una familia de fareros, Stevenson, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, muy vinculado al mar. Y esas historias de los sombreros de tres picos, que le llamaban entonces, que eran muy propios del siglo XVII, le fascinaban, ¿no?
Bien, bien. Una película literaria, esto puede ser una adaptación de un libro o puede ser una película que, por ejemplo, cuente la vida de un cierto escritor.
O El Señor Dalloway, ¿no?
¿Vos decís Las Horas?
Las Horas,
¿con
¿no?
Virginia Woolf?
Sí, claro.
Bien, bien.
Que le interpretó esta...
Nicole Kidman.
Sí,
la tengo
de una
muy presente.
Espléndida, ¿no?
¿Te gustó?
Me gustó mucho.
Bien. Buena elección. ¿El libro que te hubiera gustado escribir a vos?
¿Que me hubiera gustado escribir a mí?
El libro del que te gustaría ser el autor.
Bueno, unos cuantos. Pero me viene enseguida Faulkner, ¿no? Palmeras Salvajes es...
Mirá.
Espectacular. Me hubiera gustado escribir eso. Absalón y hablar.
Ahí
¿no?
está. Ahí está. Sí. Buenas tardes, soy el autor de Absalón. Un escritor importante tiene que ser para que valga la respuesta que no te guste.
Houellebecq.
¿El francés? Bueno, bien, vale.
Sí.
Es un escritor.
Sí.
Importante.
Sí, que ha sonado con mucho prestigio de acá y de
muy
allá.
Respetado.
No me convoca.
Bien, bien. Y la última, sos muy bueno poniendo títulos a tus libros, es una cosa que siempre aprecié en tu catálogo. ¿Cuál es el que más te gusta de todos los que elegiste?
Mirá, De...
Ahí, bueno, tenés para elegir, digamos. Tenés para elegir.
Sí, claro. Mira,
hay poéticos. Hay...
Sí, estoy entre Tres Muescas en mi carabina y La Casa de Papel, que bueno. Es, ¿no? El título sencillo.
Sí, te acepto cualquiera de los dos.
Sí, me parece que son a dos bandas, juegan en dos líneas, digamos.
Y esta la pongo supernumeraria. ¿Onetti o Borges?
Onetti, sí.
Bien, te quedas con Onetti.
Sí, sí, sí. Le tengo una profunda admiración a Borges.
Sí, sí, lo sé.
Un gran escritor y que incluso casi es mayor. Pero hay una afinidad, hay una cosa de piel, de sensibilidad.
Ha sido más vivencial para vos, a lo mejor, el vínculo con Onetti.
Bueno, lo ha sido, de hecho, sí, ¿no? Sí, sí. Cuando me ocupé de la biografía de Onetti. Sí, sí. Pero ya como lector, digamos, ¿no? La lectura de Onetti, la sentí mucho más esencial, elemental para mi vida que la lectura de Borges, ¿no? Bien. A la que siempre le tuve, ya te digo, una mayor admiración, pero no sentí que la necesitara para vivir, como sí las cosas que me contaba Onetti, ¿no?
Carlos María Domínguez, muchas gracias por haberme visitado esta mañana.
No, gracias a ti.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.